Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga, los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meoblue Ticket y en los mostradores del Fórum Braga.
La voz del deporte con Alberto González, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Buenas tardes, llega el deporte en Radio Voz. Vamos con lo sucedido el fin de semana y la última hora, también la actualidad. Hoy se completa la jornada en Primera División a las 9 de la noche con un Real Oviedo Osasuna, después de ver cómo el Celta ganaba en Valencia ante el Levante. En un partido donde volvió a haber otra expulsión, lleva cuatro partidos en los que está el Celta jugando, tanto en competición europea como en Liga. Cuatro de los seis últimos donde ha habido un expulsado o del rival o del Celta. Un penalti extraño pitado en contra del Celta. Un golazo de Mingueza remontó, igualó, mejor dicho, Levante el partido. Y la victoria llegó en el descuento, en el minuto 90, con un gol, en este caso, de Miguel Román. Un Celta que hoy descansa y una semana donde tiene una cita en Zagreb el jueves ante el Dinamo a las 7 menos cuarto, Europa League, y un colofón el domingo en Balaídos recibiendo al Barcelona. En la voz de Galicia en Vigo está nuestro compañero José Ramón Castro. Hola Castro, buena tarde.
Hola, vos.
De todo, penalti, expulsión, golazo, tres puntos, sí. Que importante, ¿no?, o final.
Sí, hay que volverse resultadistas, porque evidentemente en canto a fútbol o Celta no está en su mejor momento, ni en Pamplona, ni este enfrentamiento en Ciudad de Valencia frente o Levante, pero cuando peor pintaban las cosas a nivel clasificatorio, cuando a fantasma de entrar en zona de descenso era más que palpable, pues resulta que llegaron estas dos victorias a domicilio, que tanto costaban un año pasado, cambian mucho panorama. Decía ante Claudio que construir esta victoria mucho más doado, pues eso nos tenemos que agarrar, que o Celta recupere o su juego, que seguro que tiene, que seguro que va a recuperar, que recupere canto antes, pues a través de los buenos resultados y la confianza, porque desde luego a mochila da presión ahora pesa muchísimo menos que antes de viajar a Pamplona.
Non, por suposto, obviamente. Agora o Celta leva dúas victorias seguidas, non consecutivas, está a mitad da tabua, está lonxe, en este caso, no descenso, e parece que xa falamos, digamos, de recuperación do Celta. Recuperación o disti, en canto a resultados, pero non en canto o xogo, non anda moi fino o equipo de Giraldez, ¿eh?
Non, onte, de feito, estivo mellor contra 11 que contra 10, porque contra 10 é cando chega o penalti famoso, e cando chega a ocasión de Ete Jong que saca Radu, e cando eles empatan o partido nunha xogada máis que evitable, porque estaba completamente libre de marca Arriaga, e logo porque tes a fortuna de acabar marcando 1-2.
Sí, sí. Ten problemas o Celta balón parado? Digo polo gol precisamente do Levante.
Moitos, non é nada
a nivel
novo.
Defensivo,
Sí, non é nada novo. O equipo, evidentemente, non é un equipo superpoderoso no xogo aéreo, pois Starfel, Borja, Marcos e pouco máis, pero logo donte é un problema de desatención, porque non é que o balón fose unha cabezada e que acaba rematando completamente só, en teoría, o que quedaba liberado era Carlos Domínguez, e estaba completamente só o xogador do Levante. É un mal endémico, non é un mal novo. Parecía que estaba un poquinho corrixido, sí que no global, o Celta está encaixando menos co ano pasado, e iso é unha boa noticia. E por a contra, pois cada córner a favor era un dolor en contra, porque sempre o rival montaba unha contra, e agora leva dúas semanas marcando en xogadas máis ou menos de ensalladas, en xogadas máis ou menos de pizarra, pois esta tamén é unha boa noticia, pero dende logo que o balón parado en contra sempre foi un problema e ten pinta de que vai seguir sendo.
Golazo de Mingueza, que se prodigue máis, non? Nese sentido.
Sí, es que ten moitísima calidade. Eu creo que despois de Iago é futbolista con máis calidade dentro da plantilla do Celta. E xa, bueno, pasado marcou algún gol desa factura. Lembro-me, por exemplo, un de falta directa ao Villarreal naquela tolemia daquil 4-3. É un futbolista que ten alma de dianteiro, inda que xogue de defensa, ten calidade para xogar en posicións avanzadas, como demostra tanto con súas asistencias, como demostra tamén co seu golpeo en días como onte cos seus goles. É unha baza que, dende logo, ten que aproveitar o Celta, que non é un equipo que se prodigue demasiado no tiro de media distancia.
Ben, e agora, semana con partido en Europa League, eu decía, o xoves en Zagreb ante o Dinamo que ten un punto máis, non? Que está nos primeiros postos da Europa League, despois destas xornadas, neste caso, disputadas. Como vai o Celta? No sentido de que, bueno, de gañar, sería un paso máis de cara a clasificación para a seguinte rolda, non?
Sí, sin dúbida alguna. Agora estás con 6 puntos en 3 xornadas, ou seja, estás ben, estás en posición de play-in e, ademais, moi cerca dese corte dos 8 primeiros. Nese corte dos 8 primeiros está o Dinamo de Zagreb, que só xogou un partido na casa fronte ao Fenerbahçe e gañouno. Logo empatou na última xornada en Malmo, en Suecia, e foi quen de ganar yo o Maccabi de Tel Aviv, que creo que está xogando en Polonia, pois, en teoría, o equipo de Zagreb, por xogar na casa e por ese 7 puntos é o favorito, pero o Celta vai con menos presión na Liga e, polo tanto, seguramente pode invertir máis en Europa, porque a toda hora estaba sendo un pouco un dolor, entre comillas, o de xogar en Europa, porque levabas 10 anos esperando, tiñas moitísima ilusión, logo tiñas que pensar máis no domingo que no partido do xoves, esta semana con matices, porque de todos os xeitos todo o mundo tamén está esperando o partido do Barça.
Sí, o domingo xoga o Barça, neste caso en Baleidos, pero primeiro xoves, hoxe descansa o Celta, mañá traballo para preparar o xoves e logo, pois, prácticamente sin tempo, preparar o partido do domingo con un día, porque voltarán, entendo que o venres, sábado, partido do domingo. Xosé Ramón, grazas, bo día.
Nada, te lo viño, grazas.
Imos a escoitar os goleadores de onte, precisamente en Valencia ante o Levante. Marcaba Mingueza, marcaba Miguel Román.
Todas las victorias aquí en primera división cuestan. Creo que ellos, cuando se ponen con uno menos, creo que no hemos acabado de interpretar bien lo que teníamos que hacer, y eso que veníamos haciendo toda la semana lo que bajo del rival y cómo atacar, así creo que lo habíamos hecho bastante bien. Pero bueno, al final lo importante son los 3 puntos, lo importante es sumar, y la verdad es que muy contento por haber conseguido la victoria. El gol de la estrategia, teníamos hablado eso, que ellos nos dejaron muchos espacios y íbamos con 3, al final uno quedaría solo, pues me ha llegado a mí, he tenido un poco de tiempo, he chutado, la verdad que le ha tocado muy bien, o sea, he notado que le ha tocado bien, y lo que no he visto luego cómo salía, no sé si la iba a tocar a alguien porque había bastante gente, y luego pues he visto entrar y ha sido un buen gol, y nada, muy contento por eso, por conseguir otra victoria. Creo que venimos de un mes que no hemos estado en nuestro mejor nivel futbolístico, pero sí que hemos competido muy bien y hemos conseguido ganar bastantes partidos.
Bueno, la verdad que nos vamos muy contentos por habido. Creo que empezar noviembre con 3 puntos, la verdad que no, nos venía muy bien, y muy contentos de irnos con los 3 puntos por habido. Muy contento, la verdad. Este día lo voy a recordar para toda la vida, el primer gol con el club de mi vida, y muy contento por mí, y sobre todo por la gente que viene conmigo toda esta vida, como mis padres y mi hermana. Bueno, que creo que estamos en un buen momento, tenemos que seguir trabajando durante la semana para seguir en esta buena dinámica, y el jueves vamos a intentar otra vez a conseguir los 3 puntos en Europa.
En segunda división se completa hoy la jornada con un Valladolid-Granada a las 8:30 de la tarde, después de que el Deportivo cortara la racha de 5 partidos sin ganar en Liga. Venció en el campo del colista el Zaragoza con 2 golazos de Soriano y Mella, facturados en este caso por Jeremay en la asistencia. Nos lo cuenta Mario Durán.
Buenas tardes, Alberto. El Depor consiguió ayer poner fin a una racha de 5 partidos sin ganar en Liga y consiguió volver a la senda del triunfo en el campo del colista, el Zaragoza, a quien ganó por 2-0. En un encuentro en el que el Depor salió mejor, dominó la primera parte, tuvo alguna ocasión de gol, no muy clara, y de hecho la más clara en ese primer tiempo la tiene el Zaragoza, pero que no acertó en un mano a mano de Toni Moya que sacó Germán. El Depor, como decimos, dominó la primera parte, le costó llegar con cierta cierta profundidad y con cierta claridad y dejaría los goles para el segundo tiempo. Aunque el inicio de esa segunda mitad tampoco fue demasiado bueno, porque dominó en los primeros minutos el conjunto maño, que parecía que salía con una marcha más. Los 5-6 primeros minutos de ese segundo tiempo tuvieron el color de los locales, pero todo cambió con el golazo de Soriano a los 9 minutos. Una falta en la parte izquierda del área que toca Jeremy en corto para que Soriano, con un espectacular trayazo, ponga la pelota en toda la escuadra. Con el 0-1, el Depor ya volvió a dominar el encuentro y en una jugada de contraataque llegaría en el minuto 73 la tranquilidad para el equipo de Antonio Hidalgo. Gran jugada de Jeremy, que ayer volvió a su mejor versión y que dejó una carrera espectacular, una acción maravillosa para regalarle el segundo tanto a David Mella. Jeremy cogió la pelota en campo propio con un taconazo, se perfiló para arrancar por fuera, en la carrera dejó atrás al central, a Gómez, que no le pudo perseguir, entró en área, llegó a línea de fondo, ahí se cerraron hasta tres futbolistas sobre el jugador canario del Deportivo y de tacón dejó el balón atrás para la llegada completamente liberado de Mella, que ponía ese 0-2. Con el segundo de los goles se acabó el encuentro. Fue demasiado para un Zaragoza que es colista y que todavía no ha ganado en casa. Acusó mucho el golpe y el Depor tuvo un final de partido bastante tranquilo. Con la victoria el Depor respira, tendrá que darle continuidad a la buena racha de resultados. No ganaba desde el 19 de septiembre, pero con la victoria de ayer el equipo vuelve a zona de playoff. Es cuarto con 20 puntos, los mismos que tienen Las Palmas quinto y Cádiz sexto. Por delante, el Depor se queda a 1 del tercero, el Burgos, a 2 del ascenso directo del segundo clasificado, el Almería, y a 5 puntos del líder, el Racing de Santander. El sábado, desde las 6:30, el Depor tratará de buscar una segunda victoria consecutiva en Liga para acabar de certificar la mejoría, y lo hará en casa frente a uno de los equipos de la zona de abajo, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que ahora mismo está 15º en la clasificación.
Estoy muy contento, hoy salí al campo a disfrutar, no he pensado mucho, saca una sonrisa, y cuando sonrío, cuando disfruto, cuando trabajo, cuando me junto y cuando hago todas esas cosas, creo que voy un paso por delante, ¿no? Y hoy creo que he estado muy bien, no solo con balón, también sin balón. El míster me pide que trabaje, que luche, que siga, que he estado mucho mejor también con balón, me he atrevido, se ha visto al Jeremy que han visto de aquí para atrás, bueno, y creo que está muy bien, pero tengo que seguir, tengo que dar mucho más, porque el equipo me necesita y yo también necesito ayudarles a ellos, porque creo que va a ser bueno para el equipo y muy contento por todo. He salido con ganas de disfrutar, no pensé mucho, solo cogía el balón y disfrutaba. El otro día tuve una charla con el míster y me pedía eso, que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón, por lo que sea, que confiaba mucho en mí y me quedé con eso, y hoy he venido aquí y he disfrutado porque, salí, disfruté, cogí el balón y hice lo que mejor sé hacer y ha salido bien. Ahora tengo que seguir haciendo lo que es lo más difícil y tengo muchas ganas de que llegue el próximo partido para ganar y para, sobre todo, volver a disfrutar.
Las palabras de Jeremy, el futbolista del Deportivo. En la primera federación, el Racing de Ferrol comprobó cómo se las gasta el líder, el Tenerife, que es el máximo candidato a ascender directo del grupo. Ganó en Amalata 0-2. En La Voz en Ferrol está Elba de la Barrera. Hola, Elba, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Mucho Racing? Digo, ¿mucho Tenerife o poco Racing?
Más bien, yo creo que poco Racing. Avisaba, además, fue curioso, ¿no? Porque avisaba Cervera que venían en un bache de resultados de un cambio de sistema, que iba a renunciar a jugar con esos dos puntas en ataque, metió a Nacho Gil en la media punta y él solito, pues, le hizo, de hecho, el primer gol es de él, le hizo un 8 al Racing de Pablo López.
Ya, pues nada, si llegan a venir bien, entonces...
Sí, eso es lo que dice la gente por aquí, porque además pues la puntilla fue ese segundo gol pues ya en la recta final de un saque de esquina, y bueno, entraba dentro de las posibilidades, porque como dices, pues el Tenerife es el claro candidato al ascenso directo, pero cabreo morrocotudo en Amalate y mucha gente pues abandonando el asiento, incluso pues primero silbidos de viento, porque recordemos que el Racing venía de caer en Balaídos. Entonces pues ese doble palo y la gente se empieza a poner nerviosa.
Bueno, pero a ver, entiendo que la gente le exija al equipo, ¿no?, que gane partidos o que compita, pero hay que tener en cuenta quién es el rival, ¿no?, que visitaba el otro día la Amalate. Porque, bueno, yo creo que no hay equipo que le pueda hacer sombra al Tenerife, ¿qué? Dime.
Sí, pero la duda está un poco en la propuesta, en la idea de juego. Yo creo que, bueno, pues se venían, incluso con resultados positivos, ¿no?, con el viento soplando a favor, pues se venían generando esas dudas sobre la propuesta que tenía el Racing, que tiene unos jugadores pues muy particulares. En Amalata están acostumbrados a extremos puros, a ese juego abierto por banda. Este año pues han venido extremos que juegan a pierna cambiada, y todo es cuestión de gustos y de adaptarse, teniendo en cuenta que es lo que dices tú, no hay que volverse locos. El rival era el que era, el Racing sigue cuarto en la clasificación, y de lo que se trata aquí pues es ir sumando puntos y ver con las opciones a las que llegas al final, que ya lo avisaba Pablo López en la previa, ¿no?, que esto no se va a decidir en la jornada 10, que ya hay 38 jornadas y hay veces que se decide todo en el último minuto.
Muy bien. Elba, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Vamos a escuchar a Pablo López, precisamente el técnico del Racing de Ferrol.
Nos duelen. Que duele un poco más, bueno, es contra el líder de la categoría, es un equipo con jugadores, bueno, ya habíamos hablado en la previa, muy complicado, muchos jugadores que se mantienen de la categoría del año pasado, de segunda división, jugadores que vienen de segunda división los fichajes. Entonces, bueno, es dura, porque yo pienso que pudimos haber hecho más y que tuvimos oportunidades, tanto a nivel de juego como de cara al gol, para no llevar esta derrota. A ver, hicimos un uno contra uno contra el portero, tuvo una parada el portero a remate de Concha, tuvo una situación Escobar dentro del área, en el área de meta casi. Y luego eso, lanzamos, no sé si 8 córners también, por 4 de ellos. Entonces, bueno, sí que a veces no salen las estadísticas los tiros, pero las ocasiones yo creo que ellos también tuvieron. Y entonces, bueno, pena no, de no meter ese empate, porque yo creo que hubiese cambiado el partido.
En la Primera Federación, los dos únicos gallegos que ganaron fue el Pontevedra, lo hizo 4-1 ante el Zamora, y primera victoria del Ourense en casa, 1-0 ante el Guecho, primera victoria en Liga de los Ourensanos. Vamos a escuchar a Rubén Domínguez y a Dani Yácer.
El equipo lleva varios partidos generando mucho. Creo que el día de Osasuna B generamos mucho a pesar de habernos puesto 0-2. El día de Arenteiro, la primera parte, generamos mucho. El día de Ourense generamos mucho y volvimos a generar mucho. Lo que pasa que ya sabemos que cuando tú abres los partidos, los rivales los puedes matar y tienes más espacios. Si tú no tienes ese acierto que tuvimos hoy, pues todo es más difícil. Hay que darle un 10 al equipo, no solo por lo que ha hecho hoy, no solo por la semana que ha hecho, sino por todo, porque estamos en la jornada 10, el equipo lleva la mitad de los puntos, el equipo ha pasado una ronda de Copa del Rey, no hay que olvidar que había muchísimos jugadores nuevos, incluido el cuerpo técnico, si no me equivoco solo 5 venían de primera ref, y creo que si algo identifica al Pontevedra es la palabra equipo, y es lo que más me enorgullece.
Bueno, nos vamos jodidos, la verdad, hablando claro, nos vamos muy dolidos, porque nos llevamos 0 puntos en un partido en el que creo que la igualdad ha sido máxima, sobre todo en la primera parte. Hemos tenido 3 ocasiones claras de gol, que es la tónica que estamos viviendo en estas últimas semanas. No estamos siendo capaces de acertar en ese último tercio las ocasiones que generamos, y nos ponemos por detrás con un gol que queda en la frontal, toca en un jugador, entra llorando el balón. Nos vamos con el 1-0 abajo al descanso, en una primera parte en la que, desde mi punto de vista, dentro de la igualdad, hemos sido nosotros incluso un punto superiores, porque estábamos consiguiendo llevar el partido donde nos interesaba, estábamos consiguiendo generar ocasiones claras, y que yo recuerde, ellos apenas han chutado a puerta, más allá de que hayan podido tener circulaciones en campo propio suyo. Y luego la segunda parte, que sí que hemos modificado, considero que el equipo ha dado un paso
adelante.
Por
su parte, en esta primera federación, el Celta B y el Lugo empataron y derrota, en este caso, del Arenteiro en Áviles. Segunda federación, el Ourense le ganó 2-1 al Fabril, la Sarriana 2-0 al Ávila, el Bergantiños empató 0 con el Langreo y derrota del Coruxo en Salamanca. Baloncesto, Breogán, Liga ACB. Anunciaba esta mañana el Breo que Mijailo Andrić prolonga su contrato hasta final de temporada. Un Breogán que de la mano de Francis Alonso, 18 puntos, le ganaba 95-74 al Granada. Luis Casimiro.
Hemos tenido muy buena puesta en escena. Creo que hemos jugado un primer cuarto impresionante. Muy bien a nivel de energía, de balones divididos, llevárnoslo, de ejecutar muy bien el plan de juego en defensa, controlar el rebote, poder correr. Estuvimos en ese momento muy acertados en los tiros de tres puntos, o sea que yo creo que fue una puesta en escena y un primer cuarto yo creo que muy bueno. Segundo cuarto, yo creo que cuando ellos endurecen la defensa y quieren volver al partido y hay más contacto, hay más situaciones físicas, nos cuesta leerlo. Creo que el trabajo defensivo sigue siendo más menos igual, pero nos cuesta leerlo y nos cuesta ya jugar perdón, con la misma facilidad. Pero yo creo que en el tercer cuarto hemos vuelto y que el equipo pueda ganar tres cuartos de los que ha habido, teniendo en cuenta que la diferencia la cogemos muy al principio, yo creo que es para estar muy satisfecho. Creo que en el segundo tiempo tuvimos los mismos tiros abiertos que no entraron, como en el primer tiempo sí que habían entrado, pero muy contento porque si el equipo es capaz de acabar seleccionando tiros abiertos donde no estén defendidos, pues yo creo que el trabajo está hecho y lo demás es continuar trabajando en el rebote ofensivo, en la defensa, porque los tiros son muy buenos.
Primera Federación, Coruña 6-6 lleva el básquet. Coruña le ganó Fuenlabrada 101-75. Este es Carles Marco.
Hemos estado agresivos cuando tocaba, con los jugadores que tocaba. El rato que estaban en pista estaba todo el mundo activo. Hemos ido al rebote, hemos podido correr. Bueno, creo que evidentemente hemos fallado cositas. Ha habido un momento que nos han hecho un parcial de, ¿sabes?, recordar de 0-8, porque no hemos estado bien en alguna fase, ya no del bloqueo directo arriba, sino de los hombres que cerraban. Pero bueno, la verdad es que en líneas generales, de los partidos que hemos estado más rato bien de la temporada.
También ganó el Obradoiro, lleva cuatro últimos partidos ganados, lo hizo en Oviedo 75-79.
Creo que hemos empezado muy bien a nivel de acierto, a nivel defensivo. Creo que luego nos hemos atascado un poco en el segundo cuarto, nos ha costado un poco las defensas, hemos tenido que gastar bastantes faltas, no éramos muy consistentes, ellos jugaron el tiro libre, nos han han remado mucho la ventaja, un poco venido porque nuestro acierto no ha sido muy bueno.
Quien también ganó en esta primera fe fue el COB. Le ganó 84-80 a Menorca, tercera victoria de la temporada para el equipo de Moncho López.
40 minutos ganando, un buen equipo. Creo que este es el partido más difícil de todos los que hemos jugado hasta ahora, con todo mi respeto para otros adversarios a los que ya hemos enfrentado. Creo que Alicante es muy buen equipo y ya está ganando ya partidos difíciles, pero cuando jugamos ayer a lo mejor aún no estaba al nivel que yo he visto a Menorca hoy aquí. Y para mí este es el adversario más difícil de todos los que hemos jugado hasta ahora y estoy muy contento. Son 40 minutos ganando.
En categoría femenina, Lensino derrotó a la Avenida 73-65, lleva cuatro victorias en cinco partidos y perdió el Uniferrol ante Estepona 75-95. En balonmano, victoria del Guardés en el derbi 21-25 ante Porriño. El partido se rompe 7-7 en el marcador, ahí ya coge ventaja Guardés, llega 8-13 al descanso, se incrementa en el arranque de la segunda parte y el partido en este caso controlado. Mientras, en fútbol sala, perdieron los dos de primera división a pesar de hacer muy buen partido. El Parrulo se le escapó la victoria ante el Pozo, que consiguió ganar en Amalata. Este es Gerard Casas.
Perder es perder. Creo que lo primero y lo más importante es felicitar al equipo, a los jugadores y a la afición, porque creo que hemos hecho un partidazo. Los jugadores ahora están muy jodidos y con muy mala sensación, porque perder así duele más, pero yo intento mirar un poco el proceso y la fotografía un poco más grande, y creo que perder así es, incluso perdiendo, que siempre es malo y nunca gusta, creo que es para estar orgullosos. Se nos escapó el partido con 3-3, tuvimos 2-3 ocasiones para matarles, pero para mí hemos hecho un partidazo.
Y el Noia perdió en casa ante Peñíscola 1-2 en un partido polémico por decisiones arbitrales que no quiso entrar a valorar David Palmas. Le anularon un gol, un penalti que luego no fue penalti. Este es el técnico del conjunto Noyes.
Creo que hay bastantes acciones polémicas donde todos son en nuestra contra, pero lo que no voy a creer yo es en venir aquí a rueda de prensa o todavía a llorar, ¿no? A llorar. Nunca he llorado en mi vida. He recibido palos por todos lados, me he levantado siempre, he mirado siempre hacia adelante y no voy a llorar por cosas que yo no puedo controlar. Los árbitros hacen su trabajo, hay gente que está para juzgarlos y yo creo que ellos tendrán su tiempo también de valorar si...
En segunda división salvó un punto en Burela empatando en el último suspiro en casa ante Elegido a doses. En categoría femenina ganó Burela en Esplugues 2-3, el Castro 4-3 a Melilla, el Pollo empató 3-3 ante el Alcorcón y el Ourense cayó derrotado ante el Futsal Naval Carnero por 1-2. Por último, en la Superliga femenina, en este caso de vóley, el MB jugaba en Menorca y perdió 3-0. Ahora hacemos una pausa. Sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz con Mario Durán.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No Iglu Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No Iglu Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. e a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
El Depor ganó en Zaragoza, había que ganar, cumplió con el pronóstico, consiguió ganar y deja atrás una racha de 5 partidos sin ganar. Ahora hay que darle continuidad a la buena y para eso pues ese partido del sábado frente a la Cultura. El del encuentro de ayer, de la alineación, lo más destacado, la ausencia de Barcia por decisión técnica. Jugaron de centrales Arnau, Loureiro y también Noubi, tirado a la derecha, falso lateral derecho, con Mella de carrilero, pero la noticia en defensa estuvo en que Barcia se quedó en el banquillo, pagó seguramente pues las últimas actuaciones con el penalti en el partido frente al Valladolid y demás, y por lo tanto hubo cambio ahí en el eje de la zaga. Luego se cumplió lo que preveíamos: Grajera volvió al centro del campo para acompañar a Villares, Libertad por delante para Soriano, con Mella ocupando la derecha y con Yeremay cerca de Zakaria, que fue el delantero titular, pero ocupando o partiendo desde banda izquierda, y ahí volvimos a ver la mejor versión del 10. Zakaria tuvo que jugar prácticamente todo el partido porque ya sabéis que Mulatieri, con molestias físicas, fue bajado para la convocatoria y estaremos pendientes mañana en el regreso al trabajo de si el italiano arranca la semana con el resto de compañeros, aunque ayer ya decía Antonio Hidalgo que se le iban a hacer pruebas por si hay algo más, una simple molestia muscular y por si hay algún tipo de lesión. Jugaron también en el partido Barcia, que no fue titular pero entró en la segunda mitad, en el 79, antes en el 70 y también en el 79 entró Luismi Cruz en ese doble cambio, antes en el 66 había entrado ya Stoikov por Zakaria para darle descanso, había jugado los 90 minutos en Copa, y en el 86 entró también Cristian Herrera, que venía de hacer dos goles precisamente en el torneo copero. Antonio Hidalgo analizó así el partido. Ayer fue lo que dijo, lo primero que dijo del encuentro al sentarse en rueda de prensa fue esto.
Bueno, al final la victoria siempre refuerza mucho. Ha sido una semana dura a nivel mental. Sabíamos que teníamos dos situaciones, que era Copa y Liga, que teníamos que sacar hacia adelante, sobre todo por la racha de la que veníamos. Las sensaciones no eran las mejores. En el último día encontramos un punto en el último minuto y sabíamos que tenemos que mejorar muchísimas cosas. Hemos plasmado, sobre todo, especialmente en la primera parte, yo creo que el equipo ha sido superior al rival. Cierto es que tampoco con ocasiones excesivamente claras, pero llegando, teniendo posesión, teniendo esa calma y esa pausa que seguramente nos ha faltado otros días, y luego, bueno, generalidades del talento que hemos tenido en la segunda parte, con jugadores diferenciales, hemos sabido leer el partido, hemos sabido también aguantar esos momentos del Zaragoza que te achucha, y bueno, muy contento y sobre todo por los chavales, por el creer, ¿no?
Y por la importancia de la victoria, sabe el entrenador que había que ganar ya.
Bueno, al final todos sabemos de qué va esto. Cuando no ganas y en una sensación de seguramente de agobio, de sobre todo por la racha que debemos cortar, y más que por la racha, evidentemente por las sensaciones últimas, ¿no? Hemos refrendado y el creer en la idea, hemos competido muy bien y contento por mí, por ellos y por todos, ¿no?
Creo que da con la tecla, el técnico dice, por cortar la racha de resultados y por cortar las malas sensaciones que había dejado el equipo en los últimos partidos, sobre todo la última primera parte de Riazor de la semana pasada frente al Valladolid, que fue para olvidar, otros momentos de partidos, cómo jugó con el Racing de Santander después de adelantarse, en Málaga tampoco está muy bien el Depor, aunque es verdad que el Málaga es muy efectivo y el Depor muy poco, pero sobre todo venía de los partidos de Santander y Valladolid, dos equipos de los que también quieren estar arriba y que fueron mejores que el conjunto que dirige Antonio Hidalgo. Ayer ganó el Depor, recuperó sensaciones, recuperó posición de playoff y además recuperó la mejor versión de Yeremay.
ayer yendo por todas las situaciones y buscando al hombre libre, y en esas situaciones muy diferencial, ¿no? Muy contento por el partido que ha hecho ayer. Con y sin, ha demostrado ser un líder, y eso al final la gente lo ve, le necesitamos en ese estado. Siente mucho cómo juega el equipo, siente mucho los colores, y al final es importante, ¿no?, reforzar eso. Sus compañeros también trabajando al máximo, y bueno, un partido que al final hemos interpretado todo lo que necesitábamos. Era muy necesaria la victoria, todo está muy igualado. Dije hace poco que esto sería un vaivén de emociones, y bueno, pues así ha sido, ¿no?
Y más cuestiones que vamos a escuchar antes de irnos a la tertulia, o más protagonistas, el del partido de ayer, Jeremy, que dejó esta reflexión tras el encuentro. Dice que ayer salió a disfrutar, que se olvidó un poco de toda todo el aura que tiene de estrella en el equipo, que dijo voy a ser yo, y le salió el mejor partido de la temporada.
Estoy muy contento, hoy salí al campo a disfrutar, no he pensado mucho, sacado una sonrisa, y cuando sonrío, cuando disfruto, cuando trabajo, cuando me junto y cuando hago todas esas cosas, creo que voy un paso por delante, ¿no? Y hoy creo que he estado muy bien, no solo con balón, también sin balón. El míster me pide que trabaje, que luche, que siga, que he estado mucho mejor también con balón, me he atrevido, se ha visto al Jeremy que han visto de aquí para atrás, bueno, y creo que está muy bien, pero tengo que seguir, tengo que dar mucho más, porque el equipo me necesita y yo también necesito ayudarles a ellos, porque creo que va a ser bueno para el equipo, y muy contento por todo. He salido con ganas de disfrutar, no pensé mucho, solo cogía el balón y disfrutaba. El otro día tuve una charla con el míster y me pedía eso, que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón, por lo que sea, que confiaba mucho en mí, y me quedé con eso, y hoy he venido aquí y he disfrutado porque, salí, disfruté, cogí el balón y hice lo que mejor sé hacer, y ha salido bien. Ahora tengo que seguir haciendo lo que es lo más difícil, y tengo muchas ganas de que llegue el próximo partido para ganar y para, sobre todo, volver a disfrutar.
Las 2:37 minutos, los protagonistas del partido de ayer con Blanco San. Enseguida nos vamos también a nuestra tertulia.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia, o prefieres acercarte al calor de Marrakech, o tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga, los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y en los mostradores del Fórum Braga.
Yeah.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
20 minutos para llegar a las 3 de la tarde y nos vamos ya a nuestro tiempo de opinión. Hay mucho de lo que hablar del partido de ayer. El Depor por fin volvió a ganar. Ya están por aquí Carlos Brizole, Fernando Blanco. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Había que ganar, Fernando, sobre el papel. Era partido para ganar, pero luego eso hay que demostrarlo en el campo y ayer fue lo que hizo el Depor.
Sí, lo habíamos comentado ayer, que venía de una racha de no ganar y eso estaba creando cierto nerviosismo en el equipo, ¿no? Y si a eso añadimos ya las declaraciones de Yeremay, las veces que viene reiterando y que repite de que bueno, que no se encuentra bien, que habla mucho con el míster, tiene que hablar con el psicólogo, se ve que no está en su mejor momento, sobre todo de cabeza, eso es muy importante y la verdad que esto fue un bálsamo y un triunfo más importante quizá de lo que parece por aquello de cortar esa racha y volver a engancharse ahí a los puestos de playoff porque estaba creando ya muchos problemas a nivel de plantilla, ¿no?
Para darnos cuenta de la importancia de la victoria solo hay que pensar en si hubiésemos perdido ayer lo que estaríamos diciendo hoy y el ambiente que habría en torno al equipo. Había que ganar, Carlos, lo que decimos, sobre el papel, era un partido para ganar, un equipo que no conocía la victoria en casa, que llevaba 6 goles a favor, pero luego hay que demostrarlo en el verde y ayer el Depor supo jugar con eso y llevarse la victoria.
Sí, era importante los 3 puntos. Lo que pasa que ir a jugar al campo del último, aunque sea el Real Zaragoza, todo el mundo puede pensar que es un partido que tiene que ganar sí o sí, que meter 5, ¿no? Y dice 0-5 el partido, porque el Depor hace 20 días era líder y el Zaragoza hace 20 días era último, igual que ahora. Bueno, pues ni tanto ni tampoco. Hay que tener un respeto hacia los rivales, ya veis que en un momento dado ellos se pueden enganchar al partido en esos 5 minutos, 7 minutos de la segunda mitad donde parecía que iban a por el partido viene el primer gol del Depor y allí aprovecha el Depor para en poco tiempo más meter esos 2 goles de diferencia, pero todos los partidos hay que trabajarlos y no hay partido fácil en ninguna categoría.
Ayer lo rompió el Depor con golazos, Fernando.
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que ayer volvió a resurgir el talento de lo que tantas veces hablamos y creo que fue el partido de Yeremay. Y comentábamos incluso las declaraciones que había hecho Idiáquez y que tenemos a los 2 mejores delanteros de la categoría, pues bueno, una vez que los pones en su posición natural, como es en la banda Yeremay y Mella más bien atacando que defendiendo, pues demuestras el potencial que tiene el equipo y no tienes que andar variando tanto en el tema del sistema defensivo, ¿no? El poner a Loureiro en la central izquierdo, que quizá no es su zona, no se encuentra cómodo. O sea, hay unos cambios que el equipo no acaba de jugar cómodo y a veces, pues bueno, aunque te enfrentes al rival, ves que tienes una primera parte muy atascada y que luego la segunda pues tiene que ser a base de 2 genialidades porque si no, en cualquier momento te complican el partido. O sea, que yo creo que el equipo lo resolvió bien con esas 2, como digo, jugadas puntuales y además, como comentábamos ayer, pues bueno, un toque también de atención al equipo, que se ponga las pilas, que a pesar de que decimos que puede venir un calendario más factible, pero cuidado, que no hay rival fácil. Y eso va un poco también por parte de Barcia, quizá le dio esos 10 minutos finales para seguir haciendo equipo, que el equipo no se desarme, poder contar con todos y que luego, pues bueno, ya en la segunda parte prácticamente Antonio Hidalgo lo que movió fue la parte un poco más de arriba, darle descanso a Yeremay, meter a Cristian Herrera y a Stoico, pero sin embargo, digamos, la parte defensiva, excepto esos 10 minutos de Barcia, la mantuvo igual que la media con Grajera y Villares, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora descanso, me parece que se dieron una paliza de autobús que estamos habituados y ahora pues a preparar la cultura.
titular.
Sí, sí, mañana. Desde mañana vuelve al trabajo el equipo. Carlos, hablaba ahora Fernando, por ejemplo, de la primera parte más espesa, es verdad, pero a mí me dio la sensación de que dominó el partido el Deportivo desde el principio, de que incluso cuando más perdió el dominio fue en los primeros minutos de la segunda parte, y luego llega el gol de Soriano que ya lo cambia todo, y luego el Deportivo también tiene una segunda mitad, yo creo que con cierta comodidad, sabiendo también jugar los momentos del partido. ¿Te dio esa sensación, Carlos, de que el partido en líneas generales pues fue un partido serio y que el Deportivo supo jugar, o crees que se lo llevó más por aparecer en el momento justo pues esa calidad que tiene el Deportivo arriba?
Sí, yo creo que la calidad de medio campo para adelante definió ayer el partido. Ayer comentaba yo que fue un partido muy muy práctico del Deportivo, ¿no? Manteniendo la portería cero, siempre tienes, con los jugadores que tiene de medio campo hacia adelante, siempre tienes la posibilidad.
Déjame decir una cosa, ahora que dices lo de la portería cero, porque no lo comenté en el programa, en esta racha de 5 partidos sin ganar, siempre habíamos recibido gol, y ayer la volvió a dejar el Deportivo a cero, ¿sí?
Sí, comentábamos ayer que si mantienes la portería cero, con la calidad que hay arriba, siempre vas a tener una opción, ¿no?, de ganar el partido, porque situaciones de gol se crean, bien sea a través del juego colectivo, que ayer no fue el mejor partido del Depor a nivel asociativo. Sí es verdad que tuvo un 63%, que comentábamos en el descanso, de posesión de balón, pero la mayor parte de la posesión la tenía en campo propio y a través de pases entre los centrales, laterales, centrales, medio centro que devolvía al central. Situaciones de gol, 2 disparos de Soriano en el primer tiempo con peligro, y uno de Nubi, ¿no?, en un balón al segundo palo, que después jugó entre el portero y el defensa central a córner. Poco más del Depor en el primer tiempo, 0-0, y en el segundo tiempo, esos primeros 7 minutos del segundo tiempo, donde parecía que se instalaba Zaragoza en campo del Deportivo, que se rompen con el golazo de Soriano, ¿no? Esa falta un poquito inventada, cuando parece que iba a ser Jeremy el que golpease, pase a Soriano, le dejan el carril central un poco libre y saca esa rosca al segundo palo, arriba.
Sí, es un golazo.
Es un golazo, no pueden hacer nada, y el Depor aprovechó esos minutos de agobio del Zaragoza por la situación, último clasificado, y otra vez perdiendo en casa 0-1, encuentra el segundo gol, y bueno, la que tuvo Zaragoza prácticamente la tuvo en el primer tiempo, en ese mano a mano, que salvó muy bien Parreño. Paradón de Parreño, que quizás...
Y que cambia el partido, sea, ¿eh? Porque si se adelanta Zaragoza, igual hablábamos de otra cosa.
Es que a lo mejor es el artífice de que el equipo haya ganado el partido 0-2, ¿no? Porque si se ponen ellos 1-0, sabe Dios el resultado que estaríamos hablando ahora. Así que a cada uno hay que darle la importancia que tiene. En general, el equipo estuvo mejor que otros días, pero sigue teniendo o padeciendo la falta de generar fútbol en el centro del campo, ¿no? Ayer tuvo que evitar el centro del campo y buscar el balón bastante directo en muchas situaciones. El primer gol viene en una falta directa que se convierte en indirecta por el toque de Jeremy a Soriano, y el segundo gol es una salida de balón con una jugada genial en el círculo central de Jeremy, que de tacón se lleva el balón entre un central que le sale y que no lo pudo coger hasta que mete el taconazo ese luego para que Mella meta, ¿no? O sea, es un gol de transición, un gol a la contra. Bueno, pues así se ganan partidos también. Así que el Depor ha sido muy práctico, ha hecho lo que tenía que hacer, que era sacar los 3 puntos. Y viene esto después de jugar contra un equipo 2 categorías inferiores a él y ganar por 1-5 también, así que yo espero que los 5 goles del día de la Copa, más estos 2 que ha logrado, con un gol en contra en estos 2 partidos, sea un acicate para que el equipo otra vez vuelva a dar la dimensión que dio los primeros 6-7 partidos de Liga.
Sí, sin duda, y ahora hay que ratificarlo el fin de semana en el partido con la Cultural en casa, porque ayer volvemos a insistir que en teoría visitas a un equipo muy tocado, había que ganar, y el Depor consiguió hacerlo, pero tiene que seguir ganando. Evidentemente lo primero era romper la racha, dejar atrás pues más de un mes sin conocer la victoria, y ahora si quieres seguir ahí arriba, pues tienes que volver a ganar, porque como no ganes contra la Cultural, pues seguramente el lunes que viene estaremos hablando de que el Depor se vuelva a caer de playoff, y si ganas, pues estarás rozando seguramente las posiciones de ascenso directo, si incluso no estás en ella. Está todo muy muy igualado en esa parte de arriba. No sé si Fernando quiere decir algo más de todo esto, porque si no hay que hablar, por supuesto, del gran protagonista del partido, que ayer fue Jeremy volviendo a su mejor versión. Fernando, no sé si quieres comentar algo más del partido.
Lo único que sigue es esta racha, pero que me gustaría ver ese juego y esas contras cuando te dejan mucho espacio a la espalda, como hizo Jeremy, pero claro, con un Zaragoza que está muerto, un central sin quitarle mérito al gol, que es un juvenil, que un central veterano ya le hubiese hecho falta en medio campo y sin embargo lo deja llegar hasta el fondo. Entonces bueno, que esos partidos los tendría que hacer con los centrales del Valladolid, con el Racing de Santander o con el Málaga, por poner los tres últimos de ejemplo. Vamos a ver ahora si con estos que vienen, como es la Cultu, pues siguen en esa línea, pero es más complicado, claro.
Un Depor que ayer, pues es verdad, mata el partido a la contra, aunque la contra, Fernando, bueno, es una contra de aquella manera, porque es básicamente un balón que coge Jeremy en campo propio y él lo hace todo, ¿no? Es un jugador el que interviene hasta dejársela prácticamente en boca de gol a David Mella. La mejor versión de Jeremy, cuanto mejor esté Jeremy, mejor le va a ir al equipo, ¿no? De eso no tenemos dudas.
Sí, eso está claro, que si Jeremy funciona y está sentado y con ganas, como dice él, pues bueno, lo que está comentando, no hace falta nosotros que lo vemos cada domingo, pero lo que está diciendo toda la prensa a nivel de España, que es un regalo el tenernos ahí en segunda división y que hay que aprovechar mientras lo tengamos ahí. Si Jeremy está bien, el equipo funciona, está claro.
Sí, y ayer además también estuvo bien Mella, lo que decíamos, un poco la vuelta a los orígenes. El Depor tiene dos futbolistas muy muy buenos, de lo mejor de la categoría seguro, y el año pasado lo hicieron así de bien partiendo desde los costados, y el Depor ayer vuelve a situar a Jeremy, aunque muy liberado y pudiendo ir mucho hacia arriba y muy cerca del delantero, pero partiendo desde la izquierda. A Mella le volvemos a ver atacar la banda derecha, pero sin tener que ir tanto hacia atrás, y por ahí el Depor pues consiguió hacer mucho daño a lo largo del partido, dominar el encuentro, porque ayer Jeremy no es solo el gol, tiene muchas arrancadas desde banda izquierda, tiene incluso un tiro que va arriba, le pega muy mal, pero una muy buena posición en la frontal, varios centros. El Depor ayer centra, creo que son 21 veces en la primera parte sobre el área. Yo creo que sí que mejoró el Deportivo ayer en el juego global, evidentemente frente al colista hay que dar darle continuidad, pero también es claro, Carlos, que hemos visto de nuevo esa versión que tantas tardes vimos la temporada pasada de Jeremy, y de nuevo apareciendo, igual con más altura que un simple centrocampista, pero sobre todo apareciendo desde fuera y no teniendo que jugar por dentro y recibiendo muchas veces de espalda, recibiendo de cara para poder ir a por el rival.
Sí, digamos que a Jeremy se le da mucha libertad en ataque. En estos últimos 2-3 partidos, desde que se ha vuelto a poner sobre la banda izquierda, desde allí arranca y acaba por cualquier lado del campo, sobre todo por dentro, pero arrancando desde la izquierda, recibiendo desde la izquierda, que es como mejor le gusta a él y como mejor rinde, porque recibe y encara. Son pocas las veces que él recibe y vuelve a jugar hacia atrás, porque lo encuentran en carrera, ¿no? Entonces, a partir de que se ha vuelto a poner a Jeremy ahí un poquito escorado a banda izquierda, Jeremy muestra en ataque todo lo que tiene. Pero es que además también en defensa, no es que esté liberado, porque también trabaja en defensa. Lo que pasa que si luego te expones mucho en ataque, pegas esas carreras, esos cambios de ritmo, esa potencia que le da a esa velocidad que él le mete a la jugada, y acabas por dentro en esas carreras, que en esos slalom que pone, es muy difícil que si se pierde el balón en una acción siguiente él pueda estar en banda izquierda trabajando defensivamente, ¿no? Entonces le da un poco más de respiro, pero él tiene sus obligaciones defensivas. Es decir, que él tiene obligaciones en defensa y obligaciones en la posición para recibir sobre la banda cuando el equipo ataca. Luego que haga lo que quiera, porque al talento no se lo puede acordonar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha coincidido esa mejoría de Jeremy con la vuelta un poco a sus orígenes. Y luego no hay que olvidarse también de Mella, ¿no? Porque sí. Mella hace una labor, tanto en defensa como en ataque, muy, muy buena. La carrera que se pega ayer, persiguiendo a Yeremay en el segundo gol, para auxiliarle en caso de que lo viese.
Es de fe, sí, es de fe.
Sí, es tener mucha fe en lo que pudiese hacer Yeremay, ¿no? Y al final Yeremay saca ese taconazo y lo encuentra a Mella, que bueno, un poco en semifallo, como sea, pues, pero él estaba ahí. Acompaña ese contraataque de 50 metros, lo acompaña porque tiene esa velocidad, si no, es muy difícil. Y con respecto a la posición de Yeremay, que dicen que fue por dentro que hizo el gol cuando criticábamos que él por dentro, ojo, él es por dentro en una posición de nueve falso y solo con la oposición de un central. No había nadie más. Entonces, se fue de uno y luego da el taconazo. Pero cuando arranca de media punta, siempre, por lo menos mi opinión, es que se encuentra con dos o
más
tres
rodeado, sí, sí.
Y con dos o tres centrales.
Además, de hecho, ayer al central ya lo deja con el estar de espaldas a portería cuando recibe, pero Yeremay lo que tiene pues es muchas veces saber jugar de forma muy inteligente a través del control. Y ayer el control es el regate, porque controla de tacón echando el balón hacia la banda y él ya sabe que lo único que tiene que es hacer girar y perseguir la pelota. Y luego, conduciendo con balón, no le da cogido el rival porque yo creo que da tres toques para meterse en área, no más, ¿eh? Una cosa
pero
así.
Estamos de acuerdo
la
que
echa larga y a correr.
Estamos de acuerdo en que solo era un adversario el que
sí,
tenía,
sí, sí.
¿No?
Y que con el control se lo sacó de encima.
Claro.
Sí, sí, sí. No sé qué valor le dais ayer también un poco a lo que dijo Yeremay. Dice que habló con el entrenador y el entrenador le dijo que fuese el mismo y que si perdía balones que ya lo recuperarían otros, pero que él jugase pues de forma alegre y que no tuviese, digamos, pues no sé, miedo a liarla en una pérdida o demás. Le da más libertad, le da galones y le da toda la confianza del mundo para que decida como él mejor piense en el campo.
Sí, le da la confianza, pero es un poco lo que veníamos hablando, que sabe que no está centrado a nivel de cabeza y eso es lo más importante, que es lo que comentábamos.
El chico ha dicho que le pesa un poco. Ayer ha dado a entender que le está pesando un poco la responsabilidad, ¿no? Que piensa eso, mucho, que lo quiere hacer muy bien y que...
Por eso lo están mimando tanto, le están concediendo cosas y sabe que él no se encuentra cómodo porque además él es un jugador de finalización de gol y que este año pues bueno lleva un gol digamos de lo que es jugada y los demás son tres de penalti, entonces eso no es lo que quiere Yeremay, por eso no se encuentra cómodo, independientemente de que esté jugando donde está jugando y que él dice que juega donde le manden, pero que como si lo ponen de lateral, ha dicho, pero que además es por ese motivo, porque no se encuentra y él quiere meter goles y quiere hacer más por el equipo que no está haciendo.
Cuatro goles lleva Yeremay, ayer sumó también dos asistencias más a los números y lo cierto es que ayer fue un jugador totalmente decisivo. No sé si quieres decir algo más de Yeremay, Carlos, pero si no te pregunto también si le ganamos a la Cultural, porque ganarle a la Cultural yo creo que ya sería dar un paso más hacia adelante en la recuperación del equipo.
No, con respecto a Yeremay, ya me hubiese gustado a mí, en estas épocas que jugaba yo, salir a divertirme, ¿no? Teníamos otras condiciones y otra cosa, pero es muy difícil eso de salir a pasártelo bien y a divertirte, ¿no?
Sí, pero porque al final hay presión, es deporte profesional.
Hay mucha presión y a veces realmente te diviertes cuando vas ganando 3-0 o 0-3 y tiras un caño y te sale. Pero si no, hay que sufrir bastante, ¿no?, en esto del fútbol.
Ahí están los grandes jugadores también, ¿no? Los que no solo aparecen cuando la cosa va bien, sino los que aparecen también cuando la cosa no está tan bien. Y la regularidad, que es difícil ser regular. Y bueno, este año, evidentemente, Yeremay el año pasado apareció y quizá no se contaba tanto con él. Aquí igual sí, pero en el resto del panorama no. Y ahora tiene todos los focos de la liga encima, ¿no? Es un futbolista por el que el Depor ha rechazado 35 millones de euros en segunda división. Pues evidentemente eso hace que hablen de ti en todos los rincones.
La última definición es que todo lo bien que le vaya a Yeremay va a hacer que le va a ir bien al Deportivo.
Sin duda, porque parte del proyecto está basado en que Yeremay sea pues ese jugador que te genere la ventaja, ¿no? y que sea definitivo. Os iba a preguntar por la cultural, por cierto, veremos si Barcia vuelve a la titularidad el fin de semana o si la ha perdido de forma definitiva, porque ayer hay toque también para el central después de, supongo, las últimas actuaciones, así lo habrá visto el técnico con el penalti frente al Valladolid y demás. Ayer es suplente, a ver si juega frente a la cultural, y a la cultural lo que decíamos, hay que ganarle. Un equipo que viene de perder este fin de semana y que está ahí con 14 puntos cerca de abajo, más cerca de abajo que de arriba.
Mario, yo creo que ganó, ¿eh?
Perdón, me estoy confundiendo. Ganó, que además, lo dije antes, 3-2 al Mirandés, que echaron a Fran Justo y suena de la Barrera. Me estaba confundiendo con el Ceuta, que viene en nada. Ceuta es el que perdió este fin de semana con el Córdoba.
Que va abajo, bueno, me he puesto 15, que tener en cuenta que este equipo ha ganado en casa del Racing de Santander y ha ganado en Valladolid. O sea, que no vayamos a salir muy confiados, que es un equipo que golea fuera de casa, ¿eh?
5 le metió al Zaragoza hace 2 jornadas, antes de que llegase el entrenador que vimos ayer en el banquillo. Sí, sí. 0-5 le ganó ahí a la cultural. Tú entonces, Fernando, dices que ganamos, ¿no? Sin confianzas, pero
sí,
ganamos.
Sí, sí, no, tiene que ganar, no le queda otra. Tiene que seguir ahora la racha y por lo menos 3 partidos ganamos. Sí, no le queda otra.
Bueno, ahí ya firmamos. Si vienen 3 victorias, vamos a estar muy arriba en la liga. ¿Ganamos, Carlos, el sábado?
Sí, hay que hacer lo necesario para ganar a un equipo complicado, ¿eh? Porque por lo menos trabajar van a trabajar y juegan bien. Entonces... Sí, un equipo que mete los goles que mete no los mete al pelotazo.
Sí, hablaremos de ellos durante la semana, pero venían de no ganar en las 4 primeras jornadas, pero en las últimas han conseguido victorias importantes, 2 por ejemplo, con 2 derrotas en los últimos 4 partidos. Carlos, Fernando, hasta el sábado, muchas gracias.
Un abrazo
a las 3, nos vamos, hasta mañana, chao.
Radio Voz.